Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un martes 5 de febrero, tenemos tertulión, tenemos radio, tenemos tertulión, insisto, hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca. Mucha gente pendiente de la radio, nos consta, nos gusta, nos encanta que estéis ahí al otro lado para hablar, para opinar de fútbol. Tenemos muchos temas encima de la mesa, insisto, los vamos a abordar todos en este programa en Deportes COPE Salamanca, de aquí hasta las 4 de la tarde. ¿Dónde? Donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego, con Juan Jesús Lista en el control. Te habla Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Esto es una puta mierda. Tengo mi empresa en un polígono industrial y quiero publicitarlo en internet. ¿Con quién hablo?
No te has enterado, ¿verdad?
¿Enterarme de qué?
De la nueva web de polígonos en Salamanca. Apunta, www.polígonosdesalamanca.com.
¿Cómo? ¿Más despacio?
www.polígonosdesalamanca.com.
Diseñan aplicaciones móviles, páginas web, campañas en Google, posicionamiento en internet. Polígonosdesalamanca.com. El apoyo web definitivo para tu empresa.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 33 minutos en directo en la COPE Tertulión. Vamos a ir presentando a la gente. Está Javi Garrote. Hola, Javi.
Hola, buenas tardes.
Está Carlos Tabernero, agencia de Cal. Hola, Carlos Tabernero.
Buenas, Pablo, ¿qué tal?
Está Javi Hernández, Gaceta de Salamanca. Hola, Javi.
Muy buenas tardes.
Esto es el Dream Team del año pasado, que creo que es la primera vez que logramos aquí en la COPE unir a estos tres tertulianos. Teníamos muchas ganas de esta tertulia.
La época de la NBA también. Cuando se
los audímetros se disparaban cuando venían estos tres tertulianos el año pasado. Y este año volvemos otra vez a juntarlos a todos.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Wow. Maravilloso.
15 horas 33 minutos en directo en la COPE, tertulión. Esto del fútbol es así, ¿no? Hace una semana, en esta tertulia, pues veníamos de hablar de ese partido contra el Burgos, la derrota contra el Burgos, el bajón en el Salamanca, joder, ahora verás, y ahora dos partidos fuera, y se mete el Salamanca en el descenso, pero ¡pum! Una semana más tarde, el Salamanca le gana al Adarve y está declarado el estado, por lo menos, no sé si de felicidad, pero sí de ilusión, me da la sensación en el pueblo, ¿no?
Y de optimismo, pero es que yo tampoco lo borré la semana pasada, ¿no? Este Salamanca está acostumbrado a torear en las peores plazas y en las peores condiciones, ¿no? El otro día es verdad que a priori va a ser un partido bastante reñido y bastante igualado por las dimensiones del campo, que lo marca una expulsión. Yo me manifesté viendo en el descanso la repetición y la sigo manteniendo. Para mí es amarilla, y si es, porque son acciones. Recordaba, si os acordáis, en la retransmisión del partido ante el Burgos, que hablábamos del colegiado, que mira que hablaba, que mira que... De esas ha parado 7-8 el árbitro de la semana anterior, ¿no? Este expulsa a Armando y marca el partido, pero es cierto que si hay un campo en toda la, en todo el grupo que te puede venir relativamente bien para que te pase eso, es el García de la Mata, ¿no? Luego el equipo estuvo muy bien, yo creo que estuvo muy juntito, sabía ya a qué jugar y sabía que le iba a llegar, ¿no? Y le llegó. para estar contentos, pero que duda cabe que no sirve con dar ese pasito adelante que nos tiene acostumbrados el Salamanca, sino esto hay que seguirlo refrendando y en este caso ganando en Guijuelo, lanzando otras dos o tres victorias, dos o tres partidos seguidos sin perder, para ir ganando puestos en la tabla.
Sí, la verdad es que hay varios puntos positivos, ¿no?, del partido este domingo, sobre todo por cómo se presentaron las circunstancias a partir de esa expulsión, como dice Javi. El equipo estuvo muy bien, se vio además una Piña que no se veía quizá desde la temporada pasada, ¿no? Recordó mucho la celebración del gol a la época cuando se celebraban los goles de la época del ascenso. Se ve que el grupo está muy unido, que está convencido de que pueden lograr el objetivo de la permanencia. Luego también en aspectos positivos a mí me gustó mucho la vuelta y saber que se puede contar con él de Geu Chiapas. Estuvo excelso, fue uno de sus mejores partidos, incluso fíjate que fue un jugador capital el año pasado en la segunda vuelta, pero se marcó un partido de verdad absolutamente brillante. Y otro punto positivo que ahora estaba comentando justo antes de iniciar la tertulia, que era a mí, yo sobre todo por las expectativas que tenía puesta en él, porque decían que era un jugador quizá demasiado holgazán, que no corría en defensa y demás, a mí me gustó Santi Luque. Se vio muy poquito, pero muy poquito. Es verdad que lo poco que se le vio, bueno, yo vi varios puntos positivos del equipo, muy fuertes atrás, que también se agradece después de esos partidos, como después del error de Burgos, los errores de Fuenlabrada, que ya parecía que iban lastrando un poquito otra vez a la zaga, pues parece que se recuperan las buenas sintonías. El punto negativo, pues el de siempre, una nueva expulsión de Armando, que en este caso es verdad que es discutible, pero que vuelve a dejar al equipo en merma de condiciones, aunque al final se sacarán los tres puntos.
Yo me llevo un alegrón, porque es cada vez menos frecuente que el fútbol haga justicia con decisiones, por ejemplo, como la de la Roja Armando, y es que el Salamanca mereció ganar. Me llevé un alegrón de que juega además con una autoridad fuera, sobre todo en Ponferrada el otro día, le ves con una autoridad que no había tenido hasta ahora, y además que luego mirabas el banquillo y dices, es que tenemos fondo de armario, y los que se han quedado en la grada. Entonces, es verdad que te hace afrontar lo que queda de temporada, y viniendo de mí es bastante... Pues bastante...
No, a mí me tiene
alucinado. Arriba, Javier.
Sí, pero me han dicho un pajarín que el otro día en el minuto 10 de partido hubo una roja para el Salamanca y hubo uno que apagó la tele, la radio, todo lo que tenía mano lo apagó.
Pero bueno, luego volvimos. Luego volvimos.
Te pasó también en el partido del año pasado de playoff de ascenso, creo recordar. No sé si fue el de Mallorca.
Bueno, cuando se puso sí, efectivamente. El Poblense lo quité en el descanso. Sí, sí.
Te quitaste tú. No. El día de Poblense estábamos tú y yo.
A la vuelta me marché con un.
Claro, eso es con el 2-0.
Estábamos en la fanzón, Javi y yo.
Y en el coche fui oyendo gritos.
Y se piró. Y luego me manda un WhatsApp y dice. ¿Ha remontado el Salamanca? Digo, sí, porque te has ido tú a remontar el Salamanca. No remontas. Me parece muy clave, o creo que este partido deja una clave muy importante, que es, Obusu no estaba, Amaro no estaba, Manu Molina no estaba, Armando en el minuto 10 estaba expulsado, y estoy hablando de cuatro teóricos titulares indiscutibles para Calderón. Y el Salamanca aún así... sacó el partido adelante, ¿no? Me da la sensación de que Antonio Calderón va creando un grupo en el Salamanca y también me da la sensación que estos se tienen que poner las pilas. Todos los que creían que venían siendo titulares indiscutibles tienen que ponerse las pilas porque aquí cada uno que sale va poniendo lo suyo, ¿eh? Y aquí me da la sensación de que en el Salamanca está siendo más importante el grupo que los nombres particulares, ¿no?
Y además, que es que van a tener que contar con todos porque hay una plantilla corta. El problema que hubo el pasado jueves al cierre del mercado de no poder fichar a esos dos jugadores que completasen las dos fichas libres te hace que ahora mismo tengas 19 jugadores de campo de los que tirar y con esos es con los que tienes que contar, entonces van a poder jugar mucho y lo bueno, lo positivo, como decía antes precisamente por los puestos de Geu y de Santi Luque, es que todos empiecen a sumar en el rol que se le pide, que si sales para aguantar el balón durante los 10 últimos minutos como hizo Manu Molina el otro día, pues que sea eso lo que aportes aunque no tengas que tener la capacidad de generar el juego como en otros partidos, ¿no? Entonces veo muy positivo eso, que ahora mismo el grupo está muy fortalecido como decías ahora y que parece que todos van a contar y que todos están teniendo esos minutos y se sienten capaces de generar.
Al final eso es culpa de quien dirige la orquesta, ¿no? Si nadie desentona ni desafina será porque hay buen director de orquesta. Es verdad que podemos tener nuestras opiniones en contra de Antonio Calderón, principalmente porque de manera particular podemos ver que Armando no está para jugar, que Manu Molina no está para jugar, pero yo creo que lo que está consiguiendo Antonio Calderón desde que llegó al Salamanca es para hacerlo notar. Yo creo que el club, que la propiedad, que no sé si se cambiará de dirección deportiva o no, debería empezar a plantearse, y muy seriamente, la renovación de Antonio Calderón para la próxima temporada. Ya empezar a sentar las bases, ya que el equipo está tirando hacia arriba, vas a dar también estabilidad al proyecto. Debería sentarse, yo creo, a hablar con Antonio Calderón para continuar
el... O sea, que Javi Garrote ya pone encima de la mesa la renovación de Antonio Calderón, ¿no?
Yo creo que sí. Podemos estar en contra por eso que decimos.
No, ni en contra, ni
pero a favor. Igual
Javi,
que los...
¿Tú qué opinas, Javi Hernández?
No, yo un poquito a lo que estábamos comentando antes del fondo de armario, yo creo que es muy bueno que el equipo no sea previsible, que sean los 11 de siempre, porque después del partido contra el Burgos, pues bueno, charlé un poquillo con Fernando Estévez para felicitarle, y lo que me daba a entender es que le había resultado fácil frenar al Salamanca, porque me decía, había que frenar a Calero, y luego con Obusu es un jugador que si no hay espacios, pues
dice,
le cuesta mucho, y no tenéis un 9 de referencia, entonces... Dice, fue relativamente sencillo. Entonces, cuando ya Calderón, dices, cuidado, es que no sé por dónde me va a salir. Es que me saca la Lomerovic, ahora tiene a Yehu, ahora el que peligra es Amaro. Bueno, pues genial, porque ya no es un equipo tan... Tiene más... Seguimos sin tener ese 9 de referencia, pero bueno, es un equipo con muchos más recursos. Y respecto a la renovación, bueno... Desde luego yo estoy muy satisfecho con él, pero bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? Que...
Yo también soy de la opinión de esperar, aunque es verdad que el rendimiento que le está sacando a la plantilla está por encima, yo creo, que de la plantilla, ¿eh?
Yo también lo creo. Yo creo que, de hecho, el desastre de Movilla es menos desastre gracias a Calderón. Sí. Y eso, al final, en un entrenador le pones en el haber y en el debe, ¿no? Y en el haber tiene eso que es un mérito enorme. Lo que ha sacado este entrenador de la plantilla que tiene, a mí me parece de un mérito extraordinario.
Es que su parcial de puntos será de playoff, yo
no,
creo,
¿no? No, prácticamente. Sí, prácticamente. Sí. Y está ahí, ¿no? Y compitiendo con los mejores desde que ha llegado. Cambió el sistema, se hizo a un sistema que él nunca había utilizado por los jugadores que tenía, y eso me parece un entrenador.
Y el trabajo mental fantástico. Lo ha tenido que hacer, y sobre mental, todo los primeros meses.
Porque el equipo está hundido. Es que a veces se nos olvida que el Salamanca estaba penúltimo, estaba vagando por el grupo 1 de la segunda B hasta que llegó Calderón. Ahí eso está en el haber, ¿eh? Y en el club lo saben. Ahora bien, en el debe está el favoritismo que tiene con ciertos futbolistas, que eso es lo que no gusta en el club, ¿no? Ahora Manolo Robles se nos ha echado a la calle con el tema de las redes sociales. Cosa que es, a mí me parece fantástica, ¿no? Sobre todo para los periodistas, esto es maravilloso. Y Manolo Robles sube una foto después del partido, él en medio, con Manu Molina y con Armando Lozano, después del partido, ¿no? Antonio Calderón también se hace eco de esa foto y tal, y hay quien entiende que, bueno, ¿qué necesidad hay de focalizarlo en esos dos futbolistas cuando el mérito fue coral, no? No sé qué opináis vosotros.
Que sí, que son detalles que a lo mejor se pueden ir en contra a esa idea, ¿no? Pero también es cierto que en junio miraremos al Salamanca por lo que ha hecho deportivamente y por dónde está. Y si este Salamanca se ha salvado después de todo lo que ha pasado a principio de temporada, los primeros meses, del desastre de la semana pasada con el mercado de fichaje en las últimas horas, y dices que el Salamanca ha tirado para arriba, el Salamanca no ha sufrido y el Salamanca se ha salvado, pues me parece muy bien que le guste Armando y que le guste Manu Molina, pero este tío ha salvado al Salamanca, o este tío ha tirado para arriba al Salamanca, pues este tío se merece renovar. Esa es un poco mi idea, ¿no? También es cierto que sí, es verdad que queda y que esto puede dar un giro otra vez, Dios no lo quiera, y cruzo los dedos, para abajo, ¿no? Pero también son decisiones de estabilidad y de seguir dando confianza a una cosa que ahora mismo está funcionando. Yo voy por ahí.
Y nadie duda de que Calderón realmente ha realizado un magnífico trabajo con la plantilla, y sobre todo que se le ve trabajo de entrenador, que no es solo un motivador, que hay cuestiones tácticas, que salvo el otro día contra el Burgos, que es el único partido que claramente sale derrotado con respecto al entrenador contrario, en el resto de partidos ha tenido o bien desde el principio soluciones tácticas para que el equipo fuese superior, o bien con los cambios que sucedió también el otro día. El problema, y no es tanto que tenga un favoritismo por unos, es... que tenga con algunos una manga tan ancha y con otros tan estrecha, porque a mí me parece que está bien que tú des confianza a determinados jugadores, pero no que se la quites a otros también a la mínima de cambio, como el otro día con Ricardo Carballo cuando lo señaló, o con Amaro en este partido, que funciona, que ojo, que ha funcionado en este partido, pero lo que creo que tiene que ser para mantener también la unidad de la plantilla es que trates a todos por igual y que no tengas tus favoritos, y cuestiones como la de las redes sociales puede hacer pensar fuera, no sé si dentro, que tiene favoritos.
No. Nah, yo creo que es un gestito de cariño, ¿no? Decir a Armando, que sabe que le van a caer por la roja, pues te doy un poquito de cariño. Y a Manu Molina, que por primera vez se lo ha cargado el 11, pues hombre, te doy cariño, tal. Yo creo que es un poco así.
Pero ¿y qué piensa?
Tienes 20 jugadores.
Pero ¿y qué piensa Maro Martín Galván? Pregunto. Cuando ven esa foto con Manu Molina, que ojo, viene de jugar todo. Porque yo lo de Armando lo puedo entender. oye, le han expulsado y tal, el chaval estaba fastidiado. Pero lo de Manu Molina.
Pero es que yo lo, por ejemplo, lo de Amaro no hay caso, porque Amaro todo el mundo tiene mucho cariño, no se siente cuestionado, aunque el otro día jugara muy mal, pero bueno. Y Martín Galván, pues yo con Martín Galván alucino cuando empiezan a cantar Martín Galván.
No es santo de devoción.
No, Martín no es santo de devoción, porque yo es que creo que no es un... O sea, como jugador sí se le ve, claro que tiene calidad.
Galván
no
vive de los dos derbis, Javi. Galván vive de los dos derbis. Claro, pero no le da más vuelta.
Y tengo entendido que sigue haciendo de las suyas.
Que Galván no vive de los dos derbis, de que ganó los dos derbis con un gol en cada vuelta.
Pero hablamos de Amaro y de Galván, pero también están los Batusiadis. Es que hay otro tipo de jugadores que tampoco están sintiendo ese cariño. ¿Por qué lo focalizas con unos y con otros no?
Pues porque son tus dos jugadores más caros de la plantilla y son, yo creo, ¿no? Tanto Manu Molina como Armando.
O Busu por encima y después
y
son dos pesos pesados y hay que 20
jugadores. 20 jugadores. Bien. Si encima no haces a lo mejor estas cosas, que a lo mejor dentro de todo el corpachón que tiene Armando es frágil mentalmente, imagínate. Y él lo conoce y dice, bueno, pues este gesto a lo mejor Armando
le ayuda.
Le ayuda. Pues lo hago. Y Manu Molina, hombre, igual. Tienes 20 tíos, no tienes una plantilla larga, tú lo has dicho antes. Entonces tienes que cuidar hasta el mínimo detalle y a lo mejor.
Pero fíjate,
pero ¿por qué cuidas los detalles con uno si no con otro?
No, pero fíjate,
es lo que
Carlos.
Voy a cuestionar. No que trate bien a Armando, que me parece bien que lo implique y que le diga, lo que has hecho no lo puedes volver a hacer porque precisamente fuera de casa es donde tú eres fuerte, donde te necesitamos. En campos pequeños, Armando es un defensa que puede ser muy aprovechable y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, yo creo que también, y está bien que le refuerce la moral. A mí no me parece mal que le refuerce la moral a Armando. Digo que porque lo hace con Armando y no con Batusiadis.
No, pero que te voy a dar un detalle para que veas que yo creo que los entrenadores también se dieron cuenta de ese detalle, ¿no? Que al día siguiente aparece también otra foto en redes sociales de Calderón, en este caso, y no Manolo Robles, pero ya con Martín Galván, con Carlos Indiano, con Satoka, el portero suplente, con Armando. Quiero decir que yo creo que se dieron cuenta y dijeron, bueno, oye, que no penséis que solo con Manu y con, sí, y con Armando, que con el resto también. Al final es trabajo de psicólogo, ¿no? Sí, también de Calderón, que ha sido complicado.
Un tipo dialogante, Antonio Calderón, yo creo que se le ve un tipo dialogante y un tipo que sabe hacer vestuario y sabe llevar al vestuario.
Mira, yo, de las pocas cosas que he hecho de menos de no estar en el día a día de los deportes, es el trato con los entrenadores, las charlitas y eso, y a estos dos en concreto me quedo con ganas de conocerles, a este cuerpo técnico, porque todo el mundo me dice que son muy inteligentes, no sé si decir zorros o en sentido positivo,
saben lo que se traen entre
son
manos,
muy listos,
desde
muy
luego
y gente que sí.
Yo a mí esta sensación que me da tanto de Calderón como de Manolo Robles, que son dos hombres de fútbol y son dos hombres que tienen muy claro lo que han venido aquí, saben muy bien dónde están, saben cómo llegar a la gente, saben cómo llegar a la plantilla, de hecho ahí están los resultados, yo creo que saben muy bien dónde están, ¿no?
Tú ves a Manolo Robles, por ejemplo, que cuando marca el Salamanca no se abraza con nadie, lo primero que hace es girarse hacia la grada y celebrar el gol con la grada, ¿no? Eso quiere decir que como...
No, que es un detalle que a la gente que está allí pues le mola, evidentemente.
Están muy involucrados porque saben el proyecto que hay entre manos y saben cómo manejarlo.
Y a mí lo que más confianza me da es que más allá de los detalles futbolísticos, los dos manejan muy bien la táctica, ya hemos hablado, pero no sé si os habéis dado cuenta que el equipo está físicamente, con respecto a hace 3 meses, brutalmente bien. Es decir, el otro día aguantan los 90 minutos con un jugador menos, que hay un momento al inicio de la segunda parte que incluso superan a la Darve, y después los 10 últimos minutos apenas crea ocasiones el conjunto rival. Y tampoco era por acumulación de gente, porque si es verdad que tenías a Manu Molina y a Santi Luque medianamente descolgados para poder generar alguna ocasión de peligro o aguantar el balón arriba. El equipo está físicamente muy bien, todo lo contrario que se encontró, que cuando llegó el equipo se apagaba en los finales de la primera parte y a partir del minuto 70 de partido se acababa el Salamanca y era acumular gente atrás para que no te metiese en gol si ibas ganando, que la mayoría de las veces no era así.
Yo no sé si es tanto tema físico o es derivado o consecuencia de un mejor conocimiento de la táctica que quiere emplear Calderón,
de la confianza
de la cabeza, no sé, ¿no? Va un poco por ahí. Igual. Hablando de Robles y de redes sociales, y ya para cerrar toda esta historia, ayer, sobre la jugada de Armando, dijo una cosa Manolo Robles, que no sé, que lo lea lo que le puede parecer, ¿no? Subió un vídeo a Aaron Sánchez a redes sociales sobre el tema de Armando y contestó Manolo Robles y decía, ¿no? Cito textual, los jugadores de la Darve tenían la consigna de disimular y exagerar cualquier contacto con Armando. El delegado de ellos advirtió al árbitro antes del encuentro que Armando era agresivo y el árbitro de Cádiz, quiso demostrar no favorecer a un cuerpo técnico gaditano. Nosotros, que sabemos muy bien aquí en Salamanca cómo se las gastan en la federación, a mí me da miedito leer esto.
Yo creo que porque ahora mismo estás en un estado de confianza y porque hay una ciudad y una afición volcada con el club, pase lo que pase, y el equipo está tirando para arriba, está ganando, está jugando, y pese a que se metan la gamba en ciertos asuntos, yo creo que este Salamanca está tirando para arriba y todos lo agradecemos y nos centramos en eso, ¿no? Pero yo pido a la gente que si tiene un ratito, analice todo el año de arbitrajes que ha tenido el Salamanca. Y se dará cuenta de que al Salamanca le han perjudicado mucho. Aquí, sin ir más lejos, la jugada del día de la expulsión de Carballo, del día
el
de
penalti
la expulsión,
del Burgos.
El penalti del otro día. El otro día, esa jugada que ve Armando La Roja, si es que de esas hay 48.000 en todas las competiciones españolas al cabo del fin de semana. Entonces, estamos donde estamos y no quieres tampoco pensar en ciertas cosas, ¿no? Pero si se analiza fríamente y sin ver la clasificación, los partidos, sobre todo los últimos que ha tenido Salamanca en casa, yo estaría un poco mosca con lo que veo por parte de los árbitros.
Hombre, yo es que como soy firme creyente de la corrupción, o sea, creo en las competiciones adulteradas, creo en...
¿Te gustan o crees que existen?
No, creo que existen, claro. Creo en la compra de partidos, creo en la manipulación, entonces... No sé si... Es verdad que yo, por ejemplo, para mí fue penalti el del Burgos, pero tampoco llevo un recuento de si ha sido muy, muy flagrante lo de este año. Me alucina eso de que lo que me dices de que ha dicho Robles y que le han advertido. Y...
Hombre, inventárselo bueno. Yo no creo que se lo invente.
No, no, no. Entonces, escucha, estoy absolutamente porque... seguro de que no, pero sí. A lo que voy es que creo que el segundo entrenador de Salamanca tiene que tener cuidado con eso. Y más
muy claro
en
lo que
la situación
que
en la que está
claro,
el Salamanca.
Yo es que creo que si se arriesga es porque muy claro lo tiene que ver o porque muy cansados están dentro del vestuario
y lo quieren
de las
denunciar.
Decisiones que han tenido en contra.
Calderón ya la ha tirado dos veces.
Lo que pasa es que, claro, es algo en lo que ya estás señalando a uno, no al arbitraje en general. Si es verdad... que hay cuestiones que, por ejemplo, el otro día en la expulsión de Armando se ve, hay jugadores que están marcados y Armando es uno de ellos. Es el típico jugador, igual que está el típico piscinero que todos los árbitros creen que se va a tirar y entonces
central,
no le pitan los penaltis o las faltas a favor. Y en este caso, con Armando van a estar siempre pendientes, siempre muy al quite de que cualquier manotazo que haya por ahí puede ser merecedora de tarjeta amarilla o
pues
roja.
Pues entonces, más a mi favor, ten cuidado, que es lo que sí, yo venía diciendo. Sí. Ten cuidado y no saques el brazo cuando no haya que sacarlo.
Ese
pasó
es el
con
problema.
El Fuenlabrada y pasó con el Adarve.
Que sé que es complicado porque estás en pleno partido y demás, pero tiene que evitarlo. Ahora bien, que digamos que Armando tiene que evitarlo, no nos tiene que quitar tampoco, que es verdad que quizá la expulsión sea demasiado rigurosa, sobre todo si no ha tenido el conocimiento completo de la jugada. Si tú ves una mano saltar, tampoco sabes de qué viene, porque lo mismo ha sido por un empujón, como era el caso. Y claro,
pero
expulsas
si
a un jugador y te cargas
nariz,
un partido.
Le da como en el pecho, se queja de la nariz. Y
sí,
se queda,
sí, sí,
y
no,
se queda
es un
cuento.
Pero es el de la Darby, a ver,
claro,
se tira
si
y mira al árbitro.
Pero si
se
es
para que lo eche.
Es que
a los
cinco minutos hay un codazo a Iván Calero, que es mínimo amarilla, clara. Y
también os voy a decir una cosa, yo estuve allí. Y a partir de la expulsión de Armando, el árbitro se tiró el partido compensando para Salamanca. Porque como son tan malos a veces,
sí,
pues dicen, echo a uno y mete, porque a Víctor Mena
le perdona la
segunda
amarilla.
La segunda amarilla clarísimamente. Sí. O sea, quiero decir que yo creo que a veces el problema, más allá de corrupción, es que fíjate que Javi dice que cree en eso, y yo no sé si es por la juventud, pero quiero ser más, no sé, no me lo quiero creer del todo, ¿no? Yo el tema de manos negras y tal, que es verdad, ¿no? Nos lo cuentan y muchas veces existe. Pero yo creo que a veces es falta de competencia de los colegiados, ¿no?
Sí.
Que no son buenos, que son malos y punto.
Incapacidad.
Y en este caso de Armando, yo lo que digo es, Armando, si sabes esto, que te tienen vigilado, que van a por ti, ten cuidado, porque es que Manolo Robles lo ha dicho, es que lo sabíamos. Iban a ir a por él, ten cuidado.
Y que dudan muchos de sus decisiones. Una expulsión en el minuto 10 tú la tienes que tener clara. Y si luego lo que empiezas es a compensar al equipo rival, es porque sabes que te has equivocado. Es que para mí esa es la lectura, es decir, te has equivocado solo por el hecho de tener que beneficiar luego al equipo al que has perjudicado con esa
decisión.
Yo creo
que el Salamanca no debe ver fantasmas tampoco donde no los hay, con los árbitros que le han... hecho pupita de vez en cuando, por supuesto, pero mira, me decía Juan ahora por línea interna y el otro día la de Amaro que le perdonan, la roja que le perdonan contra el Burgos, por ejemplo, ¿no? Es que a veces te dan, te quitan, pero donde vas a estar al final va a ser por tus méritos, más que porque el árbitro haga o no haga, desde mi punto de vista. Derbi contra el Guijuelo, ¿y cómo lo veis? El Guijuelo, quiero guardar 5 minutitos para hablar del tema de dirección deportiva, pero 1 minuto del Guijuelo, ¿cómo veis ese partido?
Yo voy a ser muy breve. simplemente, aunque estemos en momento de optimismo, he visto ya por ahí algún mensaje también de si ganamos los 6 próximos partidos, vamos a ver, vamos paso a paso. Con el Guijuelo lo importante es no perder. Porque estás jugando fuera de casa, en un campo pequeño, en el que el Guijuelo juega muy bien. No hagamos el error del Burgos. El Salamanca ahora mismo no necesita salir a ganar un partido contra un rival directo en su casa. Necesita ir a no perder. Que luego además te traes los 3 puntos, perfecto, pero mantén la portería a 0 y a partir de ahí construye.
Que haya un gran ambiente, que los aficionados vayan, disfruten del buen llantar allí en Guijuelo y vean el partido, que apoyen a su Salamanca y veremos. Yo creo que el Salamanca llega, lo hemos comentado ya y por no reiterarnos, durante este tertulión, llega en buena sintonía futbolística, de jugadores y de confianza.
Hola, que es derbi provincial, da la casualidad de que los dos me caen bien, así que suerte para los dos.
Vas a ir, Javi.
Pues estoy de descanso, me lo estoy planteando, pero claro, habría que resolver
temas pendientes,
temas familiares,
coyunturales. ¿Han pasado cuántos días desde el día 31 de enero? Estamos a
5,
¿no? Han pasado 5 días y Víctor Iglesias sigue siendo el director deportivo del Salamanca, ¿no?
Ah, pero es algo Víctor Iglesias.
Es el director deportivo. Y han pasado 5 días y...
Fuera de historias. Creo que este Salamanca también, todo lo bueno que venimos comentando a lo largo de este tiempo de opinión, es también experto en ciertos ridículos y lo de la dirección deportiva y lo de este mercado de fichajes ha sido un auténtico ridículo. No digo que lo que haya venido al final funcione o no funcione, pero el quedarte con 20 tíos, con 2 fichas libres, el apurar como apuraron, el demostrar que no tienen segundas, ni terceras, ni cuartas, ni quintas opciones, el decir que hasta el último minuto tengo opciones de fichar a este, la entrevista que le hace el otro día Álvaro Tejedor, totalmente plana, sí, pero llega la hora de la verdad y es no.
Pero dijeron que iban a fichar, ¿eh? Álvaro dijo que iban a fichar.
Creo que Álvaro Tejedor y Víctor Iglesias pueden ser muy válidos para el Salamanca para muchas cosas, pero creo que tiene que haber otra cabeza visible y otra persona encargada de llevar la dirección deportiva del club.
Yo creo que este equipo, en lo deportivo, en algunos momentos, se mueve mucho por la fe y por la confianza y una especie de creencia, ¿no?, en todo va a salir bien. Pero a veces los argumentos nos llevan al contrario. Digo esto porque el último día de mercado todos estábamos pendientes y confiábamos y teníamos fe en que hubiese fichajes. Pero tú ves los argumentos y la lógica era que no los hubiese. Por eso te decía precisamente ese día cuando me llamaste en directo...
De Gea.
Que era un caso de Gea. Es decir, no puedes confiar en dos personas sin absoluta experiencia el último día de mercado que te firmen jugadores con 79 equipos de competencia.
Tú confiabas el día 1 de enero, es que yo no, yo también lo dije.
Claro, es que, no, pero lo veíamos desde el principio. ¿Por qué? Porque son gente sin experiencia en un mundo de tiburones, de auténticos negociadores que llevan mucho tiempo en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que al final se vieron los agujeros que hay en dos personas que ahora mismo no están capacitadas para ello. Creo que Víctor Iglesias no debería seguir en el puesto. Tejedor quizá si asumiese otro tipo de funciones de ver partidos, porque otra cosa, y con esto acabo, lo que también me parece indignante es que sepan que hay necesidades desde noviembre y el día que juega el Salamanca esté todo el equipo de la Secretaría Técnica de la Acción Deportiva del Salamanca viendo a tu equipo. Ahí tiene que estar el jefe. Los demás tienen que estar viendo al resto de rivales y de partidos por si hay jugadores interesantes. Y eso es lo que
si
le ha fallado.
Si son dos.
Pues el otro.
Javi.
Bueno, yo he seguido el mercado de fichajes desde la barrera, no en el ruedo. Y creo que lo hemos comentado, me queda la sensación de que a lo mejor Lobato ha tenido el bajón después de la derrota de Burgos, de decir, me voy a gastar aquí, voy a tirar el resto, 100.000 pavos por un jugadorazo para lo que, digamos, ya no vamos a poder meternos arriba, que a lo mejor ha querido guardar esas balas para el año que viene, poder hacer algo más fuerte desde el inicio. Entonces, y luego es verdad que han quedado fichas libres, pero también es verdad que Pablo y Ferruiz son los que se han querido ir voluntariamente, que a lo mejor no contaban con... Ellos contaban con decir, me quito a Moussa y me quito a Junior, pues dice, ostras, que se me han ido ahora Ferruiz y...
Lo que pasa es que eso es muy bueno lo de... Y ya el año que viene, y ya el año que viene. Es que el año que viene se empieza a planificar ya, sí, en claro, febrero. Sí. Con una dirección deportiva en condiciones, que organice un equipo de trabajo y que empiece a buscar fichas.
Que no nos hagamos milongas, que el día 1, el día 31 de enero, el Salamanca venía de perder contra el Burgos. El día 31 de enero, el Salamanca estaba a las puertas del descenso, que no es el año que viene, que es salvar este.
Claro,
sí. Que había dos fichas libres y el Salamanca no las utilizó. Y no las utilizó, no por dinero. Le ofrecieron 4.000 al ucraniano, más casa, que no es un tema de dinero, es un tema de incompetencia. Y a lo que voy es que han pasado 5 días... Desde ese día, y Víctor Iglesias sigue siendo el director deportivo del Salamanca. No ha dicho esta boca es mía. Bueno, sí, han escrito un comunicado.
Bueno, el comunicado ya es de risa.
Que el comunicado yo creo que hasta lo escribe él, que es para verlo el comunicado, ¿eh? Es para verlo el comunicado.
Defender, pero es que como dice lo Javi, indefendible.
Como dice Javi, ahora mismo ya tienes que estar pensando en la próxima temporada, no porque sepas dónde vas a estar, si en segunda B o en tercera, esperemos que en segunda B, sino porque tienes que tener analizado el mercado. Y estamos otra vez con dos personas, solo dos personas, una dirección deportiva, que están viendo el partido en el Helmántico desde las 12 de la mañana. Bueno, y que no, señores, que está, hay que buscar a la gente ya.
Está aquí Jesús Verduzco, que es el gerente, y Jesús Verduzco viene con ganas de hacer cosas. Ahí lo dejo. Y yo creo que van a ir pasando cositas en el Salamanca, poco a poco, también en la dirección deportiva. Lo que va a pasar es que se termina el programa porque no tenemos tiempo para más. Javi Garrote, Javi Hernández, Carlos Tabernero, gracias como siempre.
A ti.
Mañana volvemos. 3:30. Adiós.